el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, el superprograma Bioticando Radio. ¿Cómo han estado todos atrás de estos micrófonos? Pues ya estamos en viernes otra vez, ¿qué les parece? ¡Qué rico, eh! Aquí transmitiendo desde Yautepec, hay calorcito, ¿eh? Está intenso el calor estos últimos días, no sé allá por su rumbo si haya llovido, pero de este lado ya se olvidó el agua de nosotros, entonces el calor ha subido un poco más, pero sin embargo es muy rico, ¿eh? Aquellos que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, vénganse a dar una vuelta aquí a Morelos, porque está muy rico, la eterna primavera está riquísima por acá y hay que disfrutarla. Pero bueno, qué gusto que estén con nosotros y nosotros felices de que nos estén escuchando. Pero vamos a darle entrada a este super programa. Pero antes de todo, déjenme presentarle a mi gran amigo Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Nuevamente aquí en el programa de Bioticando Radio, el audio que divulga. Nuevamente aquí con grandes invitados, con temas muy interesantes para llegar a hacer llegar este conocimiento a nuestra audiencia. Pues con mucho gusto de tener hoy a una gran representante de aquí de la investigación del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y con un tema muy, muy interesante. Y bueno, hoy 29 de septiembre vamos en radio.ceprovi.mx a transmitir precisamente un poquito del tema de materiales de empaque biodegradables. Y esto va a estar a cargo de una compañera y amiga que es la doctora Rosalía América González Soto, una gran compañera y bueno, especialista en este tema. Y bueno, pues buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, agradezco mucho la invitación a los dos y pues muy contenta de compartir estos micrófonos y con la audiencia y con ustedes.
Mil gracias. Perfecto. Y pues bueno, doctora, ¿qué nos puede platicar? Esto es tan interesante y muy, muy actual, porque cada vez tenemos más esa necesidad de tener productos biodegradables. Dado a todo lo que conocemos de esto, de la contaminación y todo, ¿qué nos puede platicar, doctora? Adelante.
Sí, efectivamente, realmente el problema de residuos sólidos en el planeta es realmente alarmante. Las cifras que dan los organismos internacionales son realmente desgarradoras. Por ejemplo, la ONU dice que se usan alrededor de 500 mil millones de bolsas en el mundo. Wow. Por minuto.
Por minuto.
Por minuto. Entonces, bueno, imagínense el año, ¿no? Por ejemplo, en México, pues se han hecho cálculos que aproximadamente se producen 66 kilogramos de plástico al año por individuo. Entonces, imagínense, multiplíquenlo con los casi 130 millones de habitantes que somos. Pues bueno, entonces todos hemos visto estas imágenes desgarradoras de que los plásticos y estos materiales de empaque llegan al mar. Y bueno, afectan a la fauna de los mares, y no solo de mares, ¿no?, sino a la fauna terrestre, a las plantas, al mismo ser humano, ¿no? Todos estos problemas de contaminación son desgarradores, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí surge la necesidad de dar alternativas para solucionar este problema, ¿no?
Uh-huh. Claro, y que son muy necesarias, ya que pues nos estamos acabando este planeta, ¿no? Estamos inundando de productos que no terminan por degradarse y nos causan tantos problemas de contaminación, ¿no, doctora?
Claro.
Perdón, doctora, y aparte, o sea, a mí me causa mucha curiosidad todo esta basura realmente. ¿Tiene algún número de tiempo en el cual nos los advirtieron, pero no hicimos caso? Porque en ocasiones vemos videos donde hay cientos y kilos de basura en la playa, en tiraderos, en miles de lugares, pero ¿qué el humano no se dio cuenta que se nos íbamos a morir nosotros mismos comiendo plásticos y demás? O sea, ¿hubo alguna advertencia en algún momento o simplemente nos valió, como dicen, el negocio y estamos ahorita metidos hasta el gorro?
Exactamente. Pues yo creo que aquí tiene que ver mucho los intereses económicos y aparte las bondades que tienen estos plásticos derivados del petróleo. Finalmente son productos que en algún momento pues se fueron muy fascinantes para el ser humano porque son transparentes, son ligeros, son impermeables, entonces pueden contener muchas cosas. Y los consumidores cada vez nos fuimos acostumbrando más a esto y por supuesto la industria de estos plásticos produce ganancias pues millonarias, ¿no? Finalmente, sin darnos cuenta o sin hacer caso a que pues finalmente estos plásticos se calcula que tardan entre 500 y 1000 años en degradarse. Wow, wow. Entonces pues bueno, cuando menos se pensó teníamos el problema encima. A nivel mundial, ¿no? Entonces pues desafortunadamente las ganancias económicas que se producen pues entorpecen la solución de este problema, ¿no?
Wow.
Y bueno, también aparte de que son productos no renovables, porque pues el petróleo no es renovable.
Claro.
Finalmente se va a acabar, ¿no?
Sí.
Entonces pues esa es otra problemática, ¿no? De que hay que sustituirlo, ¿no?
Claro. Adelante, doctora, lo escuchamos.
Ok, bueno, pues ¿cuáles son algunas de las alternativas que han surgido, ¿no? A nivel de investigación e incluso ya a nivel comercial. Tenemos mismos plásticos derivados del petróleo, o sea, plásticos fósiles, que son biodegradables. No todos los plásticos derivados del petróleo se tardan tanto en degradar, ¿no? Algunos son biodegradables, tienen algunas desventajas, ¿no? Que no tienen las mismas propiedades, como yo decía, de propiedades mecánicas, de dureza, de elasticidad, que los plásticos convencionales. Podemos mencionar algunos también que son derivados de microorganismos, son producidos por microorganismos, como el ácido poliláctico, que se utilizan actualmente en mezclas con otro tipo de productos. Entonces, estos parecieran ser una solución, sin embargo, a nivel comercial todavía no han sido explotados porque son más caros de obtener y no tienen las mismas propiedades. Generalmente se utilizan en mezclas. Uh-huh. Hay otros tipos de bioplásticos que les llaman, que son obtenidos a partir de productos naturales. Pueden ser proteínas, pueden ser polisacáridos. Entre ellos pues están, por ejemplo, las proteínas de leche, la caseína, proteínas de leguminosas como la soya, o polisacáridos como el almidón, como el quitosano, como la celulosa, misma celulosa, que son muy abundantes en la naturaleza. Y lípidos también, algunos aceites, que generalmente este tipo de bioplásticos se mezclan con algunos otros compuestos y se pueden hacer productos termoplásticos que pueden ser una alternativa. Tienen desventajas contra los plásticos convencionales, no son igual de
resistentes
yeah. Y son muy solubles, entonces no pueden sustituirlo del todo. Generalmente se utilizan en mezclas con los plásticos derivados del petróleo, pero que son biodegradables. Actualmente en la industria es lo que más se está utilizando para estas bolsas que ya se comercializan como bolsas biodegradables. Son formulaciones de mezclas de compuestos naturales con compuestos fósiles.
Uh-huh. Sí,
o sea, claro. No, los bioplásticos derivados de sustancias naturales en sí no llegan a sustituir las características de los plásticos derivados del petróleo.
Wow. Uh-huh. Esto suena muy complicado.
Sí.
Complicado sí. En sentido de que, vamos, ya en alguna ocasión criticábamos el hecho de que cuando retiraron las bolsas de los supermercados, decíamos, bueno, ya retiraron las bolsas, pero sí existen los blister pack y todo esto que envuelve, pero aquí nos damos cuenta que es precisamente por esas necesidades, no hay que sustituya todavía ese tipo de materiales. Uh-huh. Y los materiales existentes o que se están probando no tienen las mismas características o son menos resistentes, ¿no?
Claro.
Entonces, pero según he escuchado también, se sigue investigando o procurando lograr estas propiedades que tiene, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito de ello, doctor.
Sí, ahorita que mencionas las bolsas de plástico de súper, aquí hay todo un asunto. Se utiliza algo que se llama oxodegradable. Son los plásticos convencionales, como el PVA, el PET, el polietileno, a los que se les adicionan aditivos que generalmente contienen metales pesados, pero estos aditivos hacen que se rompan en alrededor de 2 o 3 años, las bolsas comienzan como a deshacerse y a formar partículas más pequeñas. Sí. En un tiempo se creyó que esto era una solución, porque estas partículas pequeñas pues iban a ser más fácilmente degradadas por los microorganismos. Sin embargo, se vio que no es así, o sea, realmente no hay pruebas contundentes de que estos plastiquitos y se genera aquí el problema de los microplásticos, claro, que aunque no los vemos, están ahí en la naturaleza y llegan al mar. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea estos materiales oxodegradables están ya prohibidos. Aquí en México, si nosotros vamos al súper, todavía nos encontramos ese tipo de bolsas. Son la bolsa que si nosotros almacenamos algo en nuestra casa, al año vemos que ya se está deshaciendo.
O menos tiempo, doctora. En ocasiones yo guardo algo que no quiero que se extienda, lo embolso ahora sí en este tipo de bolsas biodegradables. 15 días después están como deshechas, o sea, no aguantan ni un mes, es increíble. Qué bueno que se están deshaciendo, pero el problema es que convierte en una especie de polvo de plástico, ¿no?, que estamos absorbiendo.
Sí, finalmente no son completamente biodegradables. No las vemos, no se generan esos cúmulos de basura, pero ahí están finalmente en la naturaleza. Entonces, eso ha sido un problema, ¿no? Países más desarrollados ya lo están prohibiendo, aunque ahí hay polémicas. Obviamente la gente que invirtió mucho en este tipo de desarrollos, pues defienden y dicen que sí se van a biodegradar en menos tiempo que los plásticos convencionales y que es una cuestión de política. Pero bueno, la evidencia científica dice que no se degradan en poco tiempo. Quizás un poco menos que los plásticos convencionales, que una botella o una bolsa de PET o de PVA normal, pero siguen estando ahí y siguen generando un problema, porque bueno, se dice que incluso en la sal marina ya hay microplásticos, ¿no? O sea, que son cosas que no solo los animales y plantas están consumiendo, también nosotros.
Híjole, qué peligro. Sí, y doctora, por ejemplo, yo recuerdo en mi infancia iba al centro comercial y me daban bolsas de papel, una especie de cartón. No era cartón, realmente era como
estraza, ¿no?
Papel de estraza, grande la bolsa. Y a veces sufrí un accidente porque se rompía, y ahí quedaba todo en el suelo, ¿no? Pero, o sea, si íbamos de ese lado, o sea, era más económico entonces ahora el plástico para poderlo sustituir por eso, y por eso ya no regresamos a esa opción de papel o de cartón o de ese tipo de bolsas. Pero no hay otra opción, o sea, caemos en plásticos otra vez biodegradables. ¿No hay alguien que haya hecho algo raro con hilo, con istle, con al claro, ahora venden bolsas en los centros comerciales que cuestan 15, 20 pesos, ¿no? Pero alguien que haya lo ha hecho con istle, como así hacen las hamacas o como hacen el mecate, ¿no hay alguien que haya hecho algo diferente, algo más nacional? Porque nos estamos abocando a otra vez a lo biodegradable y que se parezca al plástico. ¿Pero hay algo, alguna alternativa que alguien está haciendo?
Bueno, sí, estas bolsas que se reutilizan finalmente son una opción, ¿no? Porque pues son de materiales textiles que se pueden reutilizar, ¿no? Hay otras opciones, incluso de origen nacional. Por ejemplo, no sé si han oído hablar de los plásticos a base del hueso de aguacate. Son casos de éxito. Es una empresa que se llama Biofase, que desarrolló plásticos a partir del hueso de aguacate. Claro, no es 100% hueso de aguacate, claro, sino que está mezclado con otros compuestos. Es una patente, pero sí está ellos afirman que son materiales biodegradables y están utilizando desechos, que yo creo que sería la alternativa más viable, el utilizar organizar desechos, porque es una problemática muy compleja, porque, por ejemplo, todos estos materiales elaborados a partir de proteínas y polisacáridos, almidones, gelatina, quitosano, pues bueno, se obtienen de productos como la papa, como leche, etcétera. Entonces, aquí vienen cuestiones éticas, que dice, tenemos que sembrar papas, tenemos que sembrar productos agrícolas para producir materiales de empaque en vez de alimentar a la población mundial,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ahí es una cuestión ética que dice uno, bueno, ¿hacia qué lo voy a dirigir, no? Pero, por ejemplo, este tipo de alternativas a partir de desechos agroindustriales, a mi manera de pensar, yo creo que son muy interesantes, porque ellos están utilizando una basura. Finalmente, sí, las grandes empresas, México sabemos que es el principal productor de aguacate a nivel mundial, y las empresas que procesan este producto, pues tienen desechos por toneladas de basura, finalmente, que es para ellos, porque es difícil de compostar el hueso de aguacate y ellos lo están utilizando. Hay otras marcas que, por ejemplo, utilizan los desechos de la caña de azúcar. Entonces, sí hay alternativas que producen, sobre todo estos materiales que llaman de un solo uso, ¿no? Que son popotes, cajitas para contener comida, vasos y platos desechables.
Claro. Sí, de hecho, en una de esas tiendas de venden café, a veces muy caro, hay popotes que se comen.
Ajá.
Hay popotes que se comen, en lugar de ser de plástico, ahora se comen los popotes, ¿no? Entonces terminas de tomar y te avientas el popote también, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es una alternativa interesante, ¿no? Y aquí algunos doctores nos han mostrado alternativas también, que en lugar de utilizar cucharas de plástico, utilizan cucharas con otro tipo de compuesto y te lo puedes comer, ¿no? Te comes el plato y la cuchara, ¿no? También para no dejar nada
claro,
sucio, ¿no?
Sí, porque wow. Si están utilizando, por ejemplo, almidón, pues el almidón es 100% comestible, ¿no?
Claro.
Entonces, es algo que comemos incluso todos los días, ¿no? Y si tu cuchara es de o tu plato es de eso, pues terminando de comer te lo puedes y te quedaste con hambre.
Claro. Y regresando al comentario que hacía de aprovechar estos desechos, estos desperdicios para crear algo útil, suena formidable, ¿no? Sobre todo porque hay investigación, según sé, son no solo del aguacate, sino de otras harinas, otros compuestos que pueden ser utilizados para esto, ¿no es así, doctora?
Sí, a nivel de investigación hay muchas propuestas a partir de cáscaras de naranja, de residuos de plátano, de cáscaras de nueces, realmente a nivel de investigación, yo menciono estos dos casos porque son casos comerciales que ya
claro.
están en el mercado. Pero a nivel de investigación sí hay muchos estudios en ese sentido, para no utilizar pues productos agrícolas que pueden destinarse a la alimentación humana o animal, se están utilizando desechos.
Wow, esto es verdaderamente interesante porque deberíamos de aprovechar. Yo en alguna ocasión, me ha gustado mucho esto de la comida, digo, se nota, y dentro de todo eso me gusta la cocina. Y en alguna ocasión una persona que trabajó para una cocina inglesa, me decían que aprovechaban todo. Si un jitomate, usaban la pulpa para hacer una salsa, la parte que cubre el tomate lo utilizaban para hacerlos al horno, rellenos de queso o cosas así, y entonces ocupaban todo el tomate sin desperdiciar, ¿no? Entonces, entre más ocupemos todo lo que se produce, creo que sería ideal. Bueno, sería un paso importante para esto, porque realmente sí es preocupante, pero también es muy difícil contrarrestar algo que por comodidad los humanos hemos desarrollado tanto, ¿no? Porque así son todas las comodidades. Si quisiéramos desaparecer los plásticos hoy en día, no me imagino, porque todo lo que tenemos está compuesto de plástico. ¿No? Entonces, ¿dónde lo hago? Entonces, sí suena muy difícil y muy arduo el trabajo en eso, doctora.
Sí, es una problemática muy compleja, porque yo creo que debería de atacarse desde muchos sentidos.
Wow.
Sí, el desarrollo de nuevos materiales que no contaminen tanto, que se puedan biodegradar, pero también la educación de la gente, el utilizar menos plásticos, porque dicen que no, que el mejor residuo es el que no se produce, pero estamos acostumbrados a todo contenerlo en plásticos de un solo uso que se desecha, ¿no? Entonces, la cultura, por ejemplo, la cultura del reciclaje, que eso ya más allá de la población, pues va a las empresas, ¿no? A los gobiernos que tengan que incentivar eso, las legislaciones que haya, o sea, es realmente muy complejo. Hay países desarrollados que por supuesto tienen más avance en esto, ¿no? En los que la gente está acostumbrada a tener compostaje en sus propias casas, y entonces el desarrollo de los materiales biodegradables, compostables, pues es factible. Porque bueno, no es lo mismo biodegradable que compostable. Aquí habría que hacer un paréntesis, ¿no? Definirlo, porque biodegradable quiere decir que por acción del medio ambiente, por luz, por calor, por humedad y bacterias o microorganismos en general, los materiales se degradan para producir CO2, para producir agua y una biomasa que pueda incorporarse a la naturaleza sin que haya problemas, sin que cause daños. Incluso puede utilizarse como abono. Eso es la definición de biodegradable. Y la definición de compostable quiere decir que ocurre esta biodegradación, pero en condiciones de composta, que una condición de composta es bien específica, tiene que tener cierto contenido de humedad, cierta temperatura, y por ejemplo no es lo mismo una composta de la casa a una composta industrial, ¿no? Las compostas industriales puedes tener temperaturas muy más altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay materiales que son compostables, pero en condiciones de composta industrial, que nunca vas a tener en una composta casera. Entonces, y esto ocasiona un problema, porque nosotros vemos bolsas de plástico compostables, y como que nos podemos tranquilizar y tirarlas al medio ambiente como si nada ocurriera. Y sin embargo, sí se va a degradar, pero bajo condiciones muy específicas. Entonces no es lo mismo. Por ejemplo, aquí en México no tenemos la cultura del compostaje. O sea, en las casas, la basura orgánica la desechamos finalmente. En algunas partes de la República ya hay legislaciones para separar la basura, pero por ejemplo aquí en Morelos no ocurre. Entonces, y eso causa un problema, porque aunque son materiales que están declarados como biodegradables o compostables, a la hora de hacer su desecho, a la hora de irse a la basura, no tienen las condiciones adecuadas para realmente degradarse, porque puede, si queda tirado en la calle o algo así, pues no se va a degradar en el tiempo que dicen. Probablemente se degrade más rápido que un plástico, pero o sea, no es lo mismo que esté 500 años en la naturaleza, pero quiere decir que va a estar el problema allí finalmente, aunque sea por un menor tiempo, ¿no? Entonces, también puede ser un factor que impida el reciclaje de otros tipo de plásticos, porque luego en la basura si van revueltos, el separar qué tipo de plástico es, pues dificulta, ¿no?, esta tarea de reciclaje. Que los plásticos derivados del petróleo, pues sí se pueden reciclar, ¿no? En cambio estos compostables, ¿no? Entonces si van revueltos en la basura, pues entonces ya son parte del problema en vez de la solución.
Sí, qué difícil. Realmente sí se hace una labor difícil, pero creo que debe de tener un buen comienzo. O sea, a final de cuentas el hecho de que sea difícil no quiere decir que sea imposible, y por eso se hace investigación de ello, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, digo, porque a veces cuando damos la charla aquí, ponemos las cosas tan difícil que la gente luego hasta se espanta, ¿no? O sea, si es de preocuparse, porque tenemos que tomar cartas en el asunto, debemos de reeducarnos para separar la basura, hacer todo este tipo de cosas, nos debemos de reeducar, pero debemos dar el comienzo, el paso para iniciar con un cambio. Ya estamos acostumbrados a los plásticos, ya comimos para los plásticos, pero ¿cómo funcionaría si separáramos todos, no? Que estuvieran concentrados en un solo lugar para poder como decías, ya sea compostable o sea biodegradable o sea de los plásticos que tardan en degradarse, pero se pueden reciclar. Exacto. Entonces, eso sería una medida muy, muy, muy práctica de nosotros como sociedad, ¿no? Mientras que ustedes siguen investigando de una solución más, más viable.
Claro. Sí, con todo esto quiero decir que no hay una varita mágica o el invento del siglo en el que ya termine con el problema, ¿no? O sea, por mucho que se haga investigación en los laboratorios, porque sí hay mucha investigación desde hace muchos años en cuanto a encontrar productos más amigables con el ambiente, pero no es una varita mágica que va a solucionar el problema. Como decía, se debe de atacar desde la sociedad, desde ahora sí que empieza por uno mismo, el tener esa conciencia de utilizar menos plásticos, los que utilizamos, que sean biodegradables y fijarnos que en dónde se van a biodegradar, o sea, no solamente dejarlos en la basura, ¿no? Quizás empezar a tener la cultura de hacer compostas, etcétera. O sea, es un cambio que a nivel social pues es lento, ¿no? Porque precisamente yo creo que este tipo de cuestiones de difusión son importantes, ¿no? Claro. Para que la población esté más consciente de eso. Y también a nivel de gubernamental, o sea, las legislaciones. Por ejemplo, en México, bueno, ya ha habido acciones, ya desde el 2020-21, por ejemplo, en la Ciudad de México y también aquí en Morelos, ya hay leyes que prohíben estos plásticos de un solo uso, ¿no? El uso de popotes, de las bolsas que va uno a la tienda y te dan la fruta. Están prohibidas ya las de plásticos convencionales derivados del petróleo, tienen que ser bolsas biodegradables. Claro. Aquí falta este conocimiento de saber cuál es el adecuado destino de estas bolsas, porque las seguimos desechando en la basura pues sin mayor conocimiento de cómo se van a biodegradar. La gente tiene la idea de que ya por utilizar una bolsa biodegradable se va a solucionar el problema, y en realidad no es tanto así.
No, claro que no. Y adentro lleno de botellas de refresco PET, ¿no? Sí, en una bolsa biodegradable, ¿no? Sí. Va todo.
Sí. Hay países, por ejemplo, Suiza es uno de los países más adelantados en esta cuestión del manejo de los residuos sólidos, pero hay toda una cultura. En Suiza cada casa tiene una composta en su traspatio, ¿no? Entonces, y por reglamentación tienen que utilizar bolsas compostables para los residuos orgánicos. Y para el resto de la basura hay contenedores, por ejemplo, en los supers para empaques de shampoo y cosas así, porque también uno cree que en la basura se va a poder reciclar, pero para que un material pueda ser reciclado debe de ir limpio y debe de tener ciertas condiciones, ¿no? Claro. Pero pues ahí es, como les decía, es trabajo de conjunto, sociedad y gobierno e investigación, ¿no?
Uh-huh. Yo siento que ahí es bien importante ese trabajo de conjunto, porque alguna vez aquí en Cuernavaca intentaron y nos mandaron mensajes de que deberíamos separar la basura en biodegradable y no biodegradable. Okay, digo, degradable y no degradable. Y total, lo hicimos porque nos iban a multar si lo encontramos. Okay, correcto. Empezamos a separar, por ejemplo, ahí en su casa, y pusimos dos botes y así lo hicimos, ¿no? Pero resulta que nos decían tal día nada más esto, y tal día esto nada más. Okay, correcto. Pero yo no entiendo, es cierto, es parte de la responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad a veces no lo entiende la gente, porque si no te multan, no lo entiendes. Y si te quieren multar, al rato te manifiestas porque es un abuso. Entonces, eso es todo un ciclo de mafia, de cuestiones no entendidas. Entonces, resulta que la gente sacaba una bolsa con cosas biodegradables y otra bolsa en bolsa de plástico que no era biodegradable. Entonces resulta que el de la basura llegaba y lo agarraba todo y lo metía en el mismo bote y después lo aplastaba con la máquina esta y todo se revolvía y se rompía y quedaba ahí. Entonces te quedabas viendo diciendo, ¿y dónde quedó la separación, no? Porque es cierto, en países de primer mundo, si no lo separas, te multan. Y no es una multa de 100 pesos, sí, es una multa de N cantidad de miles de pesos. Entonces, o lo haces, o lo entiendes, o aprendes porque te voy a multar. Entonces yo creo que a veces la democracia no puede ser tan abierta, ¿no? O sea, o lo haces o te multo, o lo haces o te pongo tal sanción, pero grande para que entiendas, porque no entendemos, yo no entiendo por qué no, y aparte de que falta involucrar a más cantidad de personas, porque los camiones son los mismos camiones donde revuelven todo, y el basurero es el mismo basurero donde tiran todo igual, y hay gentes que están ahí separando y sus cosas, pero no lo hacen de una manera posiblemente eficiente, lo hacen nada más para subsistir. Entonces, como usted dice, doctor, yo siento que falta ese vínculo, esa exigencia entre todos los estados, gobierno y sociedad para poder trabajar, y en ocasiones necesitamos que nos aprieten el pescuezo para que funcione, si no, no va a funcionar este negocio y nos vamos a morir en plástico.
Sí, yo creo que ahí haría falta, por ejemplo, en el caso del estado de Morelos, los mecanismos para la deposición de los residuos.
Exacto.
O sea, porque de nada sirve que uno en casa lo separe si hay un solo camión, y sobre todo si no hay plantas de reciclaje.
Exacto,
en el estado.
¿Sí?
Y bueno, aquí ya son cuestiones políticas,
sí,
y de corrupción y bueno, muchas cosas que ya no nos
sí.
Pero bueno, yo creo que ahí podría ser un nicho de oportunidad para la industria, ¿no?
Claro.
Porque también sabemos que la basura genera dinero muchas veces y se sabe pues canalizar de manera adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta ese engranaje, porque la legislación, ya hay legislaciones, hay intentos de legislación aquí en México, importantes ya. La gente lo podría hacer, como dice usted, si hay multas o si hay una legislación clara. Pero lo que hace falta es precisamente estas plantas de reciclaje, estas plantas que se dediquen, o los camiones especializados, la capacitación para la gente que pueda separarlo y que pueda darle el correcto tratamiento a cada tipo de basura.
Claro.
Sí los hay, porque yo he visto negocios de reciclaje en el que uno puede ir y dar el cartón, incluso a veces hasta te lo compran, ¿no? Pero digo, por pura conciencia ecológica, uno podría ir y donarlo. Yo he visto en Cuernavaca, en Jutepec, algunos negocios que se dedican al reciclaje.
Claro.
Pero son pequeños y yo creo que no alcanzan para pues la cantidad de basura que producimos, ¿no?
Claro, claro que sí, doctora.
Sí, dentro de todo esto sí tiene que ver mucho, como hace referencia la doctora, la intervención de autoridades, de sociedad, de investigadores para conjuntar algo. Aquí en este programa hemos tenido la fortuna de que nos platiquen de situaciones entre otros colegas de usted que investigan y todo esto, y siempre hay una situación que manifestamos, ¿no? Yo de hecho he dicho que es mi sueño guajiro el hecho de que por medio de este programa llegue a haber una vinculación de hacer un proyecto multidisciplinario, y esto sería increíble porque creo que es lo que hace falta, porque no solo en esta conjunción sociedad, autoridad, el hecho de yo investigo, pero después de investigar, que sigue, ¿no? Porque hay que escalarlo hasta que llegue a ser un producto, como ahorita que mencionaba dos productos que ya están en mercado, que ya cuesta tanto trabajo porque hay tanta investigación de tal calidad que podría beneficiarnos mucho, sin embargo no existe esa partecita de escalamiento de pasar, porque se necesitan más disciplinas en esto, ¿no? Para el crear productos. Y dentro de su experiencia, doctora, ¿y qué nos puede platicar sobre la investigación que usted realiza? Y digo, no tanto el problema de no tener la vinculación con otras disciplinas, pero sí de estos éxitos de investigación que han logrado, porque aquí en CEPROVI ha habido muchos éxitos de investigación.
Sí, claro. Yo creo que es un área muy, muy rica todavía para investigar. Hay mucha investigación detrás, pero aún no se logran totalmente a partir de productos naturales, 100% naturales, el que tengan las propiedades mecánicas de barrera suficientes para contener, por ejemplo, alimentos, ¿no?, que tienen una alta humedad o que necesitan condiciones específicas, ¿no? En este sentido hay mucha investigación, el buscar nuevos materiales, por ejemplo, a partir de desechos que puedan ser sustentables, o sea, que realmente se pueda hacer un desarrollo sustentable de este tipo de materiales que sean a partir de productos renovables. En este sentido, por ejemplo, hay mucha investigación en cuanto al área de nanotecnología, ¿no? Uh-huh. Aquí, a estos productos naturales se les pueden poner materiales de refuerzo en escala nanométrica. Y bueno, aquí pues ahora sí que la imaginación es el límite, ¿no? Porque wow, le puede dar nuevas propiedades. Entonces, en esa área de investigación yo creo que es muy fructífera. Y bueno, también el abaratar costos, ¿no? El encontrar la obtención de estas nanopartículas tampoco contaminen, que sean obtenciones verdes de nanopartículas, que sean obtenidas a partir de recursos, como les decía, ¿no?, a veces de desechos agroindustriales. Entonces, yo creo que hay mucha investigación, o sea, se necesita mucha creatividad realmente para de los investigadores para ofrecer alternativas finalmente. O sea, yo creo que el área de investigación en este sentido ha sido determinante, ¿no? O sea, todos los desarrollos que se han hecho por parte de los investigadores y lo que los ha retomado la industria para llevarlos ya a nivel masivo, es algo que sí se sigue haciendo, o sea, todavía hace falta un camino, pero bueno, el crecimiento de la industria en este tipo de bioplásticos ha crecido, o sea, en los últimos años impresionantemente, o sea, es una industria en crecimiento y todo se ha basado pues en la investigación finalmente, ¿no? Está respaldado por la investigación científica, ¿no? De biodegradación, de obtención de productos biodegradables.
Uh-huh. Wow.
Sí, perdón, es que me acordé de algo que vi en internet y ahorita ve que, bueno, están, pues hay tantas cosas que se están inventando, pero hablamos de biodegradable, que el tiempo lo deshaga, que el sol o X cosa, o que sea utilizado para diferentes tipos de resultados beneficiosos para nosotros. Pero también vi en internet de que había una bacteria que comía carne. Un ejemplo, me salgo un poquito del tema. Una bacteria que estaba afectando a la gente, que estaba comiéndose la carne del humano. Y no la podían detener y tenían que cortarle el brazo o la pierna para poderlo detener, porque no lo podían detener. Hay alguien que está haciendo mutación. No quiero caer en algo así terrorífico, un Frankenstein ni nada, ¿no? O sea, hay algo que esté utilizando bacterias o algo como para decir, ah, bueno, yo tengo mi montón de bolsas de X centro comercial, lo voy a echar en mi bote y le echo mi solución donde tengo el bichito X y se lo va a comer y lo va a convertir en agua o en algo que lo pueda diluir. Hay algo por ahí que alguien esté haciendo, porque si hacemos o si existe este bicho que come carne y hacemos mosquitos que van en contraatacar a otro mosquito, hay alguien que esté haciendo algo como para echarlo y que lo diluya, que se lo coma, que se lo trague y sea ser un bichito que tenga vida y que se acabe el plástico.
Sí, sí hay investigación en ese sentido, en encontrar microorganismos que puedan degradar este tipo de plásticos.
Wow.
Sin embargo, pues no ha fructificado a nivel. Sí se han encontrado, o sea, a veces se aíslan bacterias de medios, no sé, inhóspitos, ¿no? O sea, donde uno piensa que no va a crecer nada. Sí. Pero, y se aíslan este tipo de bacterias finalmente con ese tipo de fines, ¿no? Para ver si pueden degradar este tipo de productos. Sin embargo, bueno, pues aquí la alternativa sería, como dice usted, desarrollar también estas industrias que se dedicaran a degradar estos productos.
Claro, uh-huh. Sí.
Sí, pero en ese sentido, bueno, hasta ahorita no hay ninguna opción ya viable, ¿no? Que se pueda comercializar, ¿no?
Claro, y aparte de peligrosa, ¿no? Imagínate, pues al rato nos empieza a comer todo porque se escapó el bicho y nos come. Y adiós, humanidad.
Y ya de bichos no queremos
saber. Nada, se los aseguro. Sí. Adelante, Chuy.
Sí, yo quiero hacer un comentario al auditorio. Recuerden que contamos con el chat de la página para cualquier comentario, para cualquier opinión sobre, ya sea pues sobre el tema o solicitar temas, y también por si necesitan algún dato más. Recuerden que aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos existe investigación en esta área. Realmente la doctora es parte de este equipo, y pues todos aquellos que estén interesados en un posgrado, recuerden que aquí existen tres doctorados y dos maestrías que se imparten aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y donde la doctora forma parte del cuerpo académico de un par de estos programas.
Y una especialidad también.
Y una especialidad, claro. Y y la doctora forma parte de esta especialidad también. Sí. Entonces, es bien interesante. Si hay alguien que esté interesado, recuerde que puede consultar todos los datos en la página de www.ceprovi.ipn.mx, y ahí podrá encontrar, por ejemplo, toda la currícula de la doctora Rosalía América González Soto, y ver su línea de investigación y todo esto. Realmente es muy interesante, porque eso es lo que hace falta también, ¿no? Que haya más gente interesada en buscar estas soluciones. Y como nos decía hace un momento, que me gustó mucho la frase, es que el límite es la imaginación, y la imaginación no tiene límites. Entonces, aún hay un gran campo por investigar, y sobre todo en situaciones que nos sean funcionales a todos los seres humanos. Entonces, pues hago esta invitación, y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro chat en la página de radio.ceprovi.mx. Adelante, Robert.
Sí, doctora, ¿qué más nos puede mostrar con respecto a estos productos biodegradables? ¿Qué nos puede y decir con respecto a lo que se está haciendo? Porque sí, híjole, a mí me da miedo, me da miedo, porque pues sí es muy padre tener un montón de cosas de plástico en la casa, por ligeras, por resistentes, por lo que quiera, pero realmente si vemos la realidad, estamos llenos de plásticos por donde quieran. ¿Qué más se está haciendo, doctora? Coméntenos.
Sí, bueno, el área de investigación que yo trabajo en esta parte de materiales de empaque, es muy rico todo esto, porque sobre todo para el área de alimentos, empaques para alimentos, es todo un reto extra, ¿no? Porque los alimentos tienen características específicas en las que necesitamos controlar la humedad, controlar microorganismos, por ejemplo, buscamos que no se degraden los o que se oxiden los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, se están buscando muchas alternativas, ¿no? Como yo les decía, se pueden obtener bioplásticos a partir de proteínas, de lípidos, de polisacáridos. Entonces, por ejemplo, una línea de investigación es utilizar harinas completas, que son mezclas de estos biopolímeros, y son mezclas naturales. En vez de aislarlos por separado y después mezclarlos para formar un bioplástico, pues se utilizan las harinas completas y se han obtenido buenos resultados. La inclusión de nanopartículas también de origen natural, a partir, por ejemplo, de celulosa o de almidón o de quitosano, que son polisacáridos que son muy abundantes en la naturaleza, y que incluyéndolos dentro de estas formulaciones para obtener bioplásticos, pueden mejorar mucho las propiedades mecánicas de los materiales. Y utilizar, pues como les decía, a partir de materias, pues que no se les tenga que hacer mucho tratamiento, por ejemplo las harinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos estudiado, por ejemplo, la utilización de harina de garbanzo, de harina de amaranto, de harina de plátano, de harina de mango, para obtener, todo completo, harinas integrales, para la obtención de bioplásticos, y bueno, se han obtenido buenos resultados, la inclusión de nanopartículas a partir de arcillas o a partir de celulosa, por ejemplo, para mejorar las propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, pues es una línea de investigación muy muy dinámica, y yo creo que hay mucho todavía por hacer, hay muchos retos todavía, ¿no? El que puedan biodegradarse, por ejemplo, la mayoría de los de estos materiales no se degradan en condiciones del mar, por ejemplo, en agua de mar, ¿no? Entonces, aunque sean biodegradables en una composta, pues si llegan al mar, pues ahí se van a quedar tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es muy dinámico y hay muchas necesidades. O sea, realmente yo creo que a pesar de que es un área de investigación que lleva muchos años, todavía se puede hacer muchísimo más y hay muchas necesidades, ¿no? En este sentido, de para, pues, retos, más que necesidades, retos, ¿no?, que cubrir.
Wow, qué interesante, qué interesante. Doctora, ay, perdón por lo preguntón, pero a veces como dicen vulgarmente, me azoto en la cabeza. Sí, una pregunta, doctora. Por ejemplo, estamos hablando de estructuras biodegradables, de plásticos que se generan, de nanoestructuras que se están haciendo en esos plásticos. Pero ahorita me vino a la cabeza, por ejemplo, el triángulo. Cuando hay un temblor, hablan del triángulo de la vida. ¿Y por qué hablan del triángulo de la vida? Porque la estructura más fuerte, o una estructura muy fuerte, es el triángulo. Sí, y ponerse en una estructura triangular, eso te puede salvar la vida porque es menos posible que te aplaste. Y con respecto a estas estructuras de plástico, no sabe usted, bueno, yo supongo que sí debe haber alguien que esté haciendo investigaciones de hacer estructuras. Me quisiera ir a hacer una hamaca. La hamaca tiene una estructura muy característica para que aguante el peso de 4 personas. Sí, y es hilo. Claro. Entonces, ¿hay alguien que está haciendo algo con estructuras un poco más grandes, no nanotecnología, sino estructuras más grandes, para quitar esas no fortalezas de las nuevas productos biodegradables, que es la resistencia, yo supongo, una de ellas, esas estructuras como para hacerlo más fuerte? Disculpe la pregunta, pero se me ocurre algo así, ¿no? Ya ves, ingeniero, cómo es. Pero bueno, ¿hay alguien que esté trabajando sobre eso, estructuras de algún tipo para hacerlo más fuerte? No realmente modificar el producto, sino a lo mejor estructuralmente hacerlo diferente.
Yo no me he encontrado.
Sí, perdón,
Quizás eso pudiera ser más del área de física, ¿no? Sí. O sea, el encontrar estructuras más resistentes simplemente por la conformación la geometría, ¿no?
La geometría, exactamente, del producto, del plástico, que a veces es más flexible este producto biodegradable, es como hacerle una estructura triangular, digo, como la hamaca, y sea más resistente o más sólido, más fuerte que el plástico normal,
claro,
¿no?
Eso se hace a nivel molecular, ¿no? Finalmente.
Oh, interesante.
Con las nanopartículas, ¿no? Ajá. O sea, se buscan estructuras que las hagan más fuerte, pero a nivel molecular. Se introducen en pequeñas cantidades estas nanopartículas que van a interactuar con las mismas, con las propias moléculas, formando estructuras más fuertes o menos permeables. O sea, actúan como barrera física estas nanopartículas, que hacen que los gases, pues, como que tengan que tener un paso más tortuoso.
Okay.
Y entonces se hacen menos permeables a gases, ¿no?
Ajá.
Entonces tenemos, por ejemplo, en los alimentos tienden mucho a perder humedad, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos esta barrera con las estructuras,
claro,
pero a nivel molecular con las nanopartículas, hacemos que el material de empaque sea menos permeable y entonces pierda menos humedad, ¿no?
Uh-huh.
O que haya un intercambio de gases, por ejemplo, para el caso de las frutas, ahí se necesita que haya un intercambio de gases muy especial, ¿no?
Uh-huh.
Y esto se logra, pero a nivel molecular, con las nanopartículas, porque estas nanopartículas van a interactuar con los enlaces de las moléculas naturales, como por ejemplo el almidón, la celulosa o las proteínas. Tienen moléculas que interactúan a nivel químico y físico con las nanopartículas. La verdad, desconozco si hay algo probablemente sí, pero la verdad lo desconozco.
No, es excelente, porque sí, lo de trato de entender ese mundo chiquito que pueden ir armando estructuras como para hacerlo más resistente, ¿no?
Exactamente.
Sí, entonces combinaciones de ese tipo a lo mejor podría ser más resistente el producto, ¿no? Pero alguien debe estar trabajando en esto, supongo, alguien debe estar trabajando en eso.
Sí, vamos a investigar.
Sí, hay que investigar, exactamente. Chuy, ¿algún comentario?
Sí, pues siguiendo con esto de la investigación dentro de aquí de Ceprobi, en esta área de buscar, hay varios campos, según tengo entendido, hay varios campos y más de un investigador se está dedicando a buscar soluciones dentro de distintas plantas, distintos compuestos. ¿Y con cuál está más familiarizado usted, doctora?
Yo he trabajado mucho con polisacáridos,
okay,
con almidón, con celulosa, y actualmente estoy trabajando con harinas. He trabajado con harina de plátano, con harina de arroz, con harina de garbanzo. O sea, aprovechar estas mezclas naturales de polímeros naturales para la obtención de estos bioplásticos. Entonces, pero sí, más he trabajado con almidón y con polisacáridos en general.
Okay, y en esta investigación, los resultados, ¿qué tan benéficos han sido?
Pues sí, hicimos, por ejemplo, con el almidón de papa, se obtienen estructuras muy rígidas. También la harina de garbanzo es muy promisoria. Muy, sí, porque aparte el garbanzo de manera natural tiene compuestos antioxidantes. Uh-huh. Entonces, estos compuestos, por ejemplo, si lo estamos pensando en un material comestible, uh-huh, pues incluso tiene, conserva, a pesar de que lo termoprensamos, o sea, lo metemos a un equipo de termoprensado para formar las láminas, sigue conservando sus propiedades antioxidantes. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, en una cuchara comestible, como la que hablábamos, pues aparte es antioxidante. O si la pensamos para contener un alimento que se oxida fácilmente, como un queso, como un aceite, que son productos pues susceptibles a la rancidez, también estos antioxidantes pueden ayudar, porque es un empaque, no solamente sirve para contenerlo, sino también tiene estas propiedades antioxidantes que tiene el material original. Entonces, aquí en este hay un área que se llama el desarrollo de materiales inteligentes, que no solamente nos servirían para contener a los, en este caso a los alimentos, sino también tienen otras propiedades. O sea, por ejemplo, hay productos obtenidos a partir del quitosano que tienen propiedades antimicrobianas, o que incluyen dentro del alimento nanopartículas que tienen estas características de antioxidantes o antimicrobianas, que ayudan a conservar de manera natural más al alimento, ¿no? Uh-huh.
Doctora, durante su plática ha mencionado varias veces el quitosano. Uh-huh. ¿Nos podría explicar un poquito sobre esto? Digo, no todos tenemos la oportunidad de familiarizarnos con el quitosano, la obtención y todo esto, porque es interesante.
Sí, el quitosano es un polisacárido muy abundante en la naturaleza. Se obtiene de muchas fuentes, pero bueno, a nivel industrial se obtiene del caparazón de los crustáceos. Entonces podemos obtenerla es un derivado de otro compuesto que se llama quitina. Entonces, pues es muy abundante en la naturaleza y tiene propiedades, le llamamos filmogénicas, es decir, que puede ser maleable, puede ser hacerse un bioplástico con este material. Aparte tiene propiedades antimicrobianas, entonces a los materiales les puede conferir esta propiedad. Entonces, bueno, a nivel de investigación se ha hecho mucho en la obtención de bioplásticos con este material, y tienen muy buenas propiedades, ¿no? Entonces, aún así, bueno, la obtención todavía sigue siendo cara, a pesar de que, pues, por ejemplo, la industria del camarón, por ejemplo, en la comercialización, la cáscara es un desecho muy muy común, que también pues es difícil de, uh-huh, de deshacerse de él, y a partir de estas cáscaras de camarón se pueden obtener la quitina y después convertirlo a quitosano.
Uh-huh. Wow. Sí. Entonces, vean cuando nos alimentamos de esos deliciosos mariscos, qué tan importante es el encuentro con estos productos, como la cáscara, ¿no? La cáscara que es un desecho puede ser convertido en algo tan útil como o algún recubrimiento para algún alimento, sí, cajas para conservar el alimento y todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Y aparte tiene esas propiedades tan interesantes
antimicrobiano,
¿no? Entonces eso es muy 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 interesante. Este es uno de los materiales. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de escuchar algunas conferencias de Quito Sano y cómo lo están ocupando en distintas partes o en distintas ramas de la industria, y qué tan oportuno es utilizarlo, sí, ¿no? Porque hasta en el área médica había escuchado.
Sí, precisamente debido a sus propiedades antimicrobianas, hay algunas investigaciones, por ejemplo, que se hacen biopelículas, pero con aplicaciones médicas para tratar infecciones, o por ejemplo para el pie diabético, se coloca como una compresa y sirve para curar ese tipo de infecciones, pues rebeldes, ¿no?
Mm-hmm. Sí, claro. Sí,
hay investigación en ese sentido.
Qué interesante. Y digo, este nada más es uno de los materiales que pueden utilizarse,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Porque también escuchar que se pueden hacer o obtener algunos bioplásticos de la harina de papa, por ejemplo, a mí me suena algo increíble, ¿no? Pero la papa, el garbanzo, ¿no? Y saber que, por ejemplo, el garbanzo contiene, nos decía que tiene un alto contenido de antioxidantes, ¿no? Que hoy en día también tenemos que buscar en nuestra alimentación tener antioxidantes. Es tan interesante, y ocuparlo en un plástico que puede evitar algún alimento se oxide, porque si hay mucho alimento que se oxida y eso le ayuda a tener menor vida de anaquel, ¿no?
Exactamente, podría ser aumentar la vida de anaquel de productos susceptibles a la oxidación.
Wow, es súper interesante, doctora. En cuestión de estos materiales biodegradables, digo, ahorita nos fuimos a esta área de alimentos y todo, hace rato hablábamos de las bolsas. Y a mí me cuesta un poquito de trabajo ver, en esa área que ha sido la que más se ha trabajado, pero por ejemplo en aquellos plásticos como los blister pack y todo esto que son muy duros y que todavía se utilizan plásticos que son no son nada degradables, de hecho, también se está trabajando en obtención de algo así. Son productos más rígidos, con más dureza, que yo creo, por lo que nos platicaba al principio, es más difícil contar con esas propiedades.
Claro, sí, desafortunadamente cuando aumentamos la biodegradabilidad, pues disminuimos estas propiedades mecánicas, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí entra mucho la nanotecnología, ¿no? Porque las nanopartículas podrían lograr este tipo de materiales más resistentes, ¿no? Y de hecho, el área de desarrollo de materiales a partir de nanotecnología también es muy incipiente y bueno, pues se está haciendo mucha investigación en ese sentido, ¿no? Utilizar nanotubos de carbono y cosas así para obtener esas durezas sin que dejen de ser biodegradables, ¿no?
Claro.
Wow. Sí, y porque vamos, a mí se me hace, porque esta investigación de nanotecnología suena súper interesante. Ya en alguna ocasión nos había platicado usted de sobre estos esta situación de nanotecnología, y es increíble. Es increíble hoy en día, bueno, para mí y lo que yo conocía, el hecho de manejar estas partículas tan pequeñas y que pueden formarse precisamente características mucho más bien transformar características de algunos materiales y mezclando las nanopartículas, ¿no? Estos procesos siguen siendo muy caros, doctora.
Desafortunadamente sí, para llevarlos a nivel industrial todavía hay un camino que recorrer, ¿no? Y bueno, ahorita la tendencia es el desarrollo de nanopartículas a partir de tecnologías verdes, porque a veces para la obtención de nanopartículas se utilizan métodos muy que contaminan mucho, ¿no?
Claro,
y pues llevarlo a nivel industrial, pues imagínese la cantidad de residuos tóxicos que se pueden generar por tratar de solucionar un problema. Entonces ahorita la investigación tiende más hacia la obtención de nanopartículas con tecnologías verdes, que no contaminen.
Que no contaminen, claro.
Sí.
Wow. Y doctora, ¿hacia dónde va? O sea, vamos a llegar
a decir en algún momento, ya llegamos al final de este proceso para poder sustituir los plásticos, sino desecharlos, los plásticos que hay en ese momento, pero cuando menos ya cambiar a algo que pueda sustituir al plástico, y ya con lo que con la suciedad que nos quedemos, hasta ahí va a parar, ¿no? Y ya empecemos con algo nuevo. ¿Hay algún momento en que se vislumbre en el futuro que ya se pueda llegar a cambiar, o todavía nos falta mucho, doctora? Porque si no, el destino nos va a alcanzar.
Qué pregunta tan difícil.
Sí, sí.
Yo espero que sí, que en realidad los problemas de contaminación, el calentamiento global, o sea, sí, todo del cambio climático, sí, sí, nos tiene que obligar, y yo espero que así sea, a llegar a soluciones integrales, ¿no? Al reciclaje, a la educación, a la legislación, al desarrollo de productos, en la investigación, el de materiales más sustentables y sostenibles. Entonces, yo creo que tiene que llegar. De hecho, hay avances, o sea, en los países en desarrollo, sobre todo la Unión Europea, está mucho más avanzado en ese sentido, y yo creo que tenemos que, o sea, por el bien de la humanidad, sí, tenemos que llegar a una solución, ¿no?
Uh-huh. Wow, sí. Sí. Pues, doctora, estamos llegando ya a la recta final de este programa, y no queremos, antes de irnos, quisiéramos pues que nos cerrara con algún comentario directo a nuestra audiencia sobre su experiencia, sobre una invitación, sobre lo que usted quiera. Para cerrar este ciclo, por favor.
Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir un poquito de lo que sabemos. Y bueno, yo creo que entre más investigación haya en este sentido, pues va a haber más soluciones, claro, ¿no? Entonces, pues la invitación sería a hacer conciencia en todos los sentidos, desde donde estemos cada uno de nosotros, ¿no? Como amas de casa, como empresarios, como burócratas, desde cada uno el papel que tenemos en nuestra sociedad lo podamos enfrentar, porque es un problema que tenemos todos, la contaminación por residuos sólidos. O sea, no hay nadie en este planeta que escape a esta problemática, claro, la tenemos todos, y yo creo que a medida que hagamos conciencia, y bueno, desde el punto de vista como investigadora, entre más investigación se haga, más soluciones y más alternativas podemos tener. Hay mucho que hacer en este sentido, y bueno, para mí es un privilegio el poder estar en esta área de investigación, es muy interesante y hay muchos retos todavía por resolver.
Por resolver, claro.
Mil gracias, doctora, y pues nosotros le agradecemos mucho su presencia, le agradecemos que nos haya compartido su tiempo, su experiencia, su conocimiento, y que nos haya ilustrado con todo este cuestionamiento que sí debemos de tomar muy muy en serio. Y pues muchas gracias. Por mi parte, pues bueno, me toca despedirme. Y pues les agradecemos mucho haber estado con nosotros, y los invitamos la próxima semana a la 1:00 p.m. el viernes, a la 1:00 p.m. aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga. Recuerden que es interesante, siempre tendremos a alguien como la doctora con algo interesante que contarnos. Buenas tardes, hasta luego, feliz fin de semana. Robert, es tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy, gracias, doctora, por haber estado acá. Muy interesante la plática. Se me llena la cabeza de preguntas, porque, híjole, eso de que nos puede llegar a alcanzar el destino, sí, es una realidad, ¿no? Algunos ya vamos de salida, pero aquellas generaciones que vienen atrás de nosotros, híjole, no sé cómo les vaya a ir, ¿no? Si en lugar de ver cosas verdes ven PET en el horizonte, híjole, sería excesivamente dramático y pensar de que podemos llegar a ese punto, ¿no? Entonces, doctora, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Vamos a llamarla en otra ocasión para que nos diga cómo va esto del PET, porque sí es bien importante, con eso de los plásticos, es bien importante saber cómo, en qué avances van, en qué puntos van, ¿no? Le agradecemos mucho, doctora, por haber estado con nosotros, y al público que nos está escuchando también le agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Si ustedes tienen alguna idea, algo que quieran proponer, por favor vengan aquí al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, inscríbanse en alguna maestría, en un doctorado, platique con los profesores, porque esto creo que a todos nos afecta y debemos resolverlo entre todos, debemos ser una sociedad que pueda resolver este asunto. Les agradecemos mucho, y nos vemos el próximo viernes, como dice mi compañero Chuy, a la 1:00 p.m. con otro súper invitado como tuvimos hoy, y nos vemos, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes, doctora, muy buenas tardes, Chuy. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio Ceprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.